Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y junto a Angie Cárdenas les estaremos acompañando en este espacio. Angie, bienvenida como siempre cada semana a País con Memoria.
Luis, un saludo muy especial para nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Ya estamos desde Pasto con todo lo que va a ser la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia. Quiero contarles que ahora estamos en este formato, pero ustedes siempre pueden estar pendientes de toda nuestra programación y enviarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales.
Sonidos de esperanza.
En País con Memoria nos decimos no más abuso con este currulao nariñense que llega desde Tumaco bajo la autoría de Nuris Oneida Angulo. El llamado que nos hace esta canción es a parar la guerra, a pedirle a los actores armados que no ocasionen más daños a la población civil. Este tema hace parte del compilado Tocó Cantar, una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de Llorona Records, que cruzó todas las regiones de Colombia para culminar con 45 canciones de artistas nacionales. Un valioso compilado que pueden encontrar en nuestra página web centrodememoriahistorica.gov.co.
Construyendo memoria.
Este 20 de noviembre en la Plaza de Nariño, pues se va a inaugurar la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia, construida colaborativamente entre los equipos del Museo de Memoria de Colombia y el Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica y representantes de los pueblos indígenas Wiwa, Barí, Huitoto, Ocaína, Bora, Muinane, Nasa, Pasto, Kamsá y Aguá.
Luego de presentar la curaduría virtual el pasado 4 de noviembre, la unidad móvil del museo empieza su recorrido por el suroccidente del país, donde estará entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. Visitará Pasto e Ipiales en Nariño y San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago en el Alto Putumayo. Para conversar sobre los detalles de esta exposición, hoy nos acompaña la antropóloga y museóloga Marcela García, quien es curadora de Sanaciones, Caminos de Resistencia. Marcela, bienvenida a País con Memoria.
Buenas, Luis, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Marcela, empecemos desde lo más básico. ¿Qué es Sanaciones, Caminos de Resistencia?
Bueno, Sanaciones es una exposición multiplataforma que venimos trabajando desde el 2020 con 10 pueblos indígenas y bueno, el subtítulo Caminos de Resistencia fue sugerido por los mismos pueblos indígenas que participan de la exposición porque digamos que con ellos debatimos mucho durante todo este proceso y una de las discusiones como centrales de todo nuestro trabajo fue entender que la sanación no es algo que esté pasando en este momento en los territorios, es más como un anhelo que tenemos todas las personas que habitamos en este país, pero es un proceso, ¿no? Y los pueblos indígenas que participan en la exposición están viviendo en estos momentos violencias recrudecidas en sus territorios y ellos, digamos, uno de los llamados fuertes que hacen es al reconocimiento de que eso sigue pasando, de que esas violencias no han terminado y por tanto la sanación es como un punto de llegada. Hay todo un camino de resistencia y pervivencia antes para poder llegar a lo que podríamos entender sanación, que entre otras cosas, pues el nombre de sanaciones también es un, como un genérico, pero cada pueblo indígena entiende este proceso de sanar de una manera distinta, algunos lo nombran diferente, tiene un nombre distinto en su lengua, entonces digamos que el hecho de que se llame sanaciones no quiere decir que todos piensen igual, ¿no? Porque dentro de los pueblos indígenas también hay una amplia diversidad en la forma de pensar el mundo.
Claro, Marcela, pues es obvio con lo que acabas de decir que esto no es una exposición que se montó de la noche a la mañana. Hay un trabajo largo. ¿Cómo fue ese proceso?
Sanación es parte de un trabajo previo que había hecho el enfoque diferencial étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica. Que eso también es importante decirlo. Sanación no es solo un trabajo del museo, sino que se hizo en conjunto con el enfoque étnico desde el primer día. Y el año pasado coincidieron como dos intereses que teníamos tanto desde el enfoque étnico como desde el museo. El museo tenía la necesidad de acercarse a trabajar más con los enfoques, también pensando pues en lo que va a ocurrir cuando tengamos el edificio del museo activo. El museo debe recoger como estas enseñanzas y ese trabajo que han hecho distintas áreas del centro y pues en especial los enfoques. Entonces queríamos acercarnos a trabajar con ellos y el enfoque étnico quería retomar, como revisitar una exposición que se hizo en el 2017 que se llamó Endulzar la Palabra. Entonces coincidimos y empezamos a dialogar con ellos y dijimos, bueno, vamos a hacerle una actualización, en cierta manera, a Endulzar la Palabra, pues que terminó derivando en una cosa completamente nueva que es Sanaciones. Pero digamos que esa es la semilla del trabajo, ahí surge. En Endulzar la Palabra participaron 8 pueblos indígenas de los 10 que están en Sanaciones. Con ellos empezamos todo un trabajo durante el 2020 de acercamiento pues virtual inicialmente, porque todo este tema del COVID y el confinamiento pues no nos permitía ir a territorio. Y ya en este año 2021 pues ya sumamos 2 pueblos más que también han tenido un trabajo previo con el enfoque étnico y ya pudimos hacer todo el trabajo presencial en territorio.
Claro, ¿qué es lo importante o qué es lo que hay que destacar que este proceso se haya hecho así de una manera participativa con las comunidades, con los pueblos indígenas y también algo muy importante que haya sido concertada?
Sí, cuando hablamos de participación, pues la participación tiene distintos niveles, ¿no? Cuando hablamos de una curaduría concertada, estamos hablando de una participación real y efectiva. Entonces, lo que pasó fue que nosotros, a partir de los productos, digamos, del trabajo previo que estos 10 pueblos indígenas habían adelantado con el enfoque étnico y con Endulzar la Palabra, desde la curaduría del museo retomamos ese trabajo, también todo lo que ellos nos dijeron pues en las reuniones que sostuvimos virtuales y previas a ir al territorio, y elaboramos una propuesta de trabajo. Con esa propuesta nos fuimos a territorio y nos sentamos con todas las personas a reescribir, como a rearmar esa propuesta, a eliminar cosas, a incluir otras. Los textos fueron completamente escritos con ellos a la par. Esto implicaba pues también discusiones muy largas a veces frente a si un término era ese o era otro, qué se quería decir, cómo se quería decir. También en estos talleres de concertación en territorio produjimos mucho material audiovisual nuevo, dibujos, audios, mapas, que es todo el material que está siendo parte de la exposición. En realidad la exposición es bastante amplia en cuanto a los materiales que se encuentran, pero es por eso, porque todo fue un material producido de manera conjunta en esos encuentros. Y bueno, debo resaltar que participaron más de 500 personas en las concertaciones de sanaciones. Entonces eso pues es muy importante, además porque no es una anécdota, digamos, no es algo casual, sino que esto nos está dando una pauta metodológica de cómo deben ser trabajadas las exposiciones del Museo de Memoria de Colombia, y es siempre dándole prioridad a la voz de las víctimas, ¿no? Y a lo que las personas quieren contar, siempre teniendo un principio de respetar el derecho de la autorrepresentación y obviamente de generar una acción sin daño.
Ahora decías que sí, que todavía no existe una sanación como tal, todavía estamos en ese proceso, en un conflicto que no ha parado y que todo lo contrario se ha recrudecido en gran forma en, la mayor parte del país. Pero ¿cómo crees que Sanaciones contribuye un poco, o cómo contribuye a la reparación de estas violencias, o el resultado de estas violencias en estas latitudes o en todo el país? Porque ha sido una concertación, así sea en estas regiones, ha sido una concertación con varios pueblos indígenas.
Pues yo creo que lo más valioso de Sanaciones, primero, es que recoge todo un camino que ha andado también el Centro Nacional de Memoria Histórica, toda una serie de experiencias también de trabajo con comunidades y maneras de relacionarnos. Y Sanaciones brinda una plataforma, es un espacio para que los pueblos indígenas puedan hablar. Ellos nos decían que lo que más les interesaba de la exposición era poder contar ellos en sus propias palabras lo que les estaba pasando. Que no fuera como una intermediación donde uno va, recoge la información y luego se la trae a Bogotá y crea una cosa nueva a partir de eso, sino que realmente son ellos hablando en sus propios términos y en su sentir de lo que les está ocurriendo. Porque para los pueblos indígenas que participan en la exposición no es tan importante hablar de lo que pasó. Ellos, digamos, tienen maneras de trabajar esto y de ir sanándolo. Pero lo preocupante es lo que está pasando, ¿no? Porque como tú dices, esas violencias muchas veces se han recrudecido en los territorios. Ellos nos decían, en todos los lugares en los que estuvimos, con los 10 pueblos indígenas, todos nos dijeron que en ese momento están peor que estaban, de lo que estaban antes. Entonces también la idea de la exposición es poder brindarles un espacio para que ellos cuenten, expresen lo que quieren decir. Y pues además es, en estos procesos de concertación pues también hacemos trabajos que contribuyen a la reparación simbólica, ¿no? El hecho de escuchar, de poder brindar este espacio para que la gente en un video cuente, en un audio que se exprese a través de un dibujo, de un mapa, pues todo eso también contribuye a estos procesos de sanación a largo plazo, ¿no?
Hay otra cosa, es otro elemento también adicional, y es ¿por qué en esa región sur de Colombia, el suroeste colombiano, en Nariño y Putumayo, y por qué no en otras regiones donde también hay otros pueblos indígenas que están presentes también en ese trabajo que han hecho desde el Museo de Memoria de Colombia?
Bueno, lo que pasa es que las itinerancias del museo visitan una región del país, la priorizan en cada itinerancia. Entonces digamos que vamos haciendo un barrido de los lugares a los que nos falta ir, en los cuales el museo no ha hecho presencia. Y uno de los sitios a donde no habíamos ido era el suroccidente del país. Y pues tenemos comunidades indígenas de allá, está la comunidad Pasto, la comunidad Kamsá, los Nasa y el pueblo Awá. De los 10 pueblos indígenas, 4 están ubicados en esa zona. Que hacía que también fuera muy importante poder ir allá. Hay otros 4 pueblos, perdón, que son los que habitan en La Chorrera, en el Amazonas, que son los Huitoto, Bora, Muinane y Ocaina. Tenemos también participando al pueblo Barí, que vive en el norte de Santander y en Venezuela. Son un pueblo binacional, como el pueblo Awá, que también habita en la zona de Ecuador y en Colombia, que son bien particulares también. Como ese tipo de entender la nacionalidad y pues otros conceptos ahí se desdibujan, ¿no? Cuando se habita un territorio donde esa frontera pues se desdibuja para ellos. Y también está el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces pues, digamos, de estos 10 pueblos, 4 estaban allá, entonces era importante y no era una región a la que hubiéramos ido. Entonces digamos que esa fue la razón primordial. El año pasado estuvimos en el Caribe, ya se había estado en Cúcuta, en Medellín, en Villavicencio. Y bueno, pues obviamente nos faltan todavía muchos sitios por recorrer. Quisiéramos poder ir a más lugares en el año, pero también, digamos, trabajamos con las capacidades que tenemos desde el centro y desde el museo.
Bueno, pero otro de los datos para resaltar acá es que sí, digamos que la itinerancia en su parte física está donde hablábamos en el Alto Putumayo, en Ipiales y en Pasto, en Nariño, pero hay diferentes formas de llegar con esta exposición. Se dice que es multiplataforma y eso da a entender que hay varios caminos para poder estar conectado con Sanaciones sin necesidad de estar en ese territorio.
Sí, pues Sanaciones tiene la particularidad de que nació el año pasado en pleno confinamiento. Nosotros empezamos a pensar esta exposición cuando empezaron como las etapas de cierre, y fue todo un reto porque una exposición itinerante pues por definición va al territorio. Entonces tuvimos que repensar cómo hacer una exposición itinerante que no podía ir al territorio, porque además no sabíamos cuándo íbamos a poder volver, ¿no? Entonces Sanaciones terminó volviéndose una exposición multiplataforma que reúne distintas estrategias que nos permiten llegar a una gran cantidad de públicos. Entonces, pues lo primero que tenemos es la plataforma virtual, que incluye el micrositio que lanzamos el 4 de noviembre y que pueden visitar todos a través de la página del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tenemos un bot de WhatsApp, que es algo bien novedoso porque a través de WhatsApp se pueden navegar contenidos de la exposición. No son todos los contenidos claramente, pero sí hay una selección muy nutrida que va a permitir a las personas que entren a conocer la exposición por medio de esa opción, pues tener una idea general de lo que se trata. Entonces uno, pues como cualquier número de WhatsApp, uno escribe, te manda una respuesta y hay unas opciones que te va brindando el bot para que tú navegues según lo que quieras ver y lo que te interese. Tenemos otra plataforma que es la unidad móvil, que va a estar haciendo presencia en territorio, digamos, es nuestra estrategia principal de presencia territorial, y va a estar entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre, en, como tú lo comentaste, entre en Pasto, Ipiales y los cuatro municipios del Alto Sibundoy. En la unidad móvil nosotros tenemos una plataforma, un escenario que se despliega, que tiene todo un rider técnico, tiene luces, tiene sonido, micrófonos, pues todo lo que se necesita para presentaciones artísticas. También tenemos unos módulos que se despliegan en el espacio público para hacer activación de los contenidos de la exposición. Pues todo, digamos, nuestra plataforma educativa está ahí. Y bueno, también tenemos unas maletas didácticas, que es otra de estas plataformas. Esas maletas también las venimos trabajando desde el año pasado, se han distribuido en varios lugares del país. El año pasado las distribuimos en la región Caribe, que fue donde estuvimos. Este año, pues, la región donde se van a recibir mayoritariamente es en el sur del país. Pero es un material que además está en la página web de la exposición en PDF. Entonces, pues, yo también puedo descargar el material y activarlo. También en la página web pueden encontrar unos videos donde se explica cómo usar el material, aunque en realidad es bastante sencillo. Las guías también explican paso a paso cómo hacer las actividades. Y tenemos otra plataforma que se llama Museo en Casa, que es una alianza que hacemos con empresas de servicios públicos de la región a la que vamos. Entonces, en este caso, en el sur del país, cuando reciban el servicio, el recibo del gas en Nariño, se van a dar cuenta en el mes de diciembre que no viene la publicidad que usualmente pues está incluida en el recibo, sino que en esa parte van a recibir una imagen de un artista de la región sur que a través de su obra plástica reflexiona sobre la sanación y la memoria. Entonces, a través de esos recibos, pues también invitamos a las personas a reflexionar un poco también desde nuestra intimidad del hogar sobre la sanación, sobre estos procesos. El recibo viene con un código QR que nos permite también conocer un poco más de la exposición y de los artistas. Y bueno, es una estrategia que además el año pasado fue muy exitosa porque literalmente el museo llega a la casa de la gente. Eso sí, no hay nada más democrático que un recibo. Esas son como las plataformas que trabajamos. Y bueno, todo esto también es posible gracias a que hay un equipo de gente grandísimo detrás de toda la producción de la exposición. A veces los curadores somos los más visibles. En el caso de Sanaciones somos dos curadoras, Carolina Quintero es la otra curadora, pero pues está todo el equipo del museo detrás, toda la parte también del Centro Nacional de Memoria Histórica, la gente administrativa que muchas veces no se ve, jurídica. Bueno, esto es un despliegue de mucha gente, mucho recurso humano también para que sean posibles todas esas estrategias que nos permiten llegar a todo el país, aunque la unidad móvil esté presente en un lugar determinado.
Marcela, rápidamente podemos hablar como de un itinerario desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre, en qué lugares van a estar con fechas y bueno, y eso, si la gente quiere consultar la programación, porque además como lo decías ahora, viene acompañada también de una muestra artística y cultural. ¿Dónde la pueden encontrar, además del sitio que vale la pena repetir?
Sí, en el micrositio de Sanaciones está la programación también disponible, pero además en todas las redes sociales del Museo y del Centro Nacional de Memoria Histórica vamos a estar compartiendo la programación y los eventos de cada uno. Entonces, en Pasto vamos a estar 20, 21 y 22 de noviembre, 23, 24 y 25 en Ipiales, 26 y 27 en San Francisco, 28 y 29 estamos en Sibundoy, el 30 y el 1 estamos en Colón y 2 y 3 en Santiago.
Perfecto, Marcela, esperamos tener más noticias y vamos a estar en País con Memoria hablando de lo que está sucediendo durante todo este tiempo, además de estar pendientes de la programación radial con la móvil que va a estar acompañando estas regiones. Marcela, muchas gracias por acompañarnos en País con Memoria.
Vale, Luis, no, muchas gracias y bueno, todos los que nos escuchan muy invitados a recorrer las distintas plataformas de la exposición.
Conmemora al día.
Las voces de los niños y las niñas de Colombia crean memoria histórica del conflicto armado y en el Día Mundial del Niño, el Centro Nacional de Memoria Histórica también estuvo presente. Marcela Polinar, periodista del equipo de comunicaciones, nos trae más detalles.
A propósito de la conmemoración del Día Mundial del Niño, en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, proclamada en 1959, el Centro Nacional de Memoria Histórica los invita a consultar el especial digital Las niñas, los niños y adolescentes construyen memoria histórica. Este es un nuevo producto en el que podrán conocer a través de audios, textos y videos las enseñanzas que los niños y niñas nos han dado sobre cómo es estar en medio de un hostigamiento o un enfrentamiento, además del dolor por dejar atrás sus casas, sus amigos, sus mascotas, entre otros. Recuerden consultar este especial en www.centrodememoriahistorica.gob.co a partir de este 20 de noviembre de 2021.
En Carmen de Viboral se realizó el lanzamiento del mural itinerante construido por la memoria de las víctimas del conflicto armado. Diana Gamba, periodista del equipo de comunicaciones, nos cuenta cómo se desarrolló este evento.
Hola Angie, buenos días. Pues te cuento que el jueves pasado tuvimos en el Carmen de Viboral la entrega y presentación del mural itinerante de la memoria en homenaje a las víctimas del conflicto armado. Este mural fue el resultado del acompañamiento técnico brindado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Alcaldía Municipal y a la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas. Conversamos con Olga Cecilia Velázquez, una de las integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas, que nos contó cómo fue la experiencia de idear y construir este mural.
Fue una experiencia bonita, al mismo tiempo impactante, porque fue la forma de mostrarle a las demás personas, a la comunidad, cuál fue la vivencia de cada una de las personas que fuimos víctimas del conflicto armado. Y que esto no se quedara en el olvido, sino que una manera de hacer memoria y hacer historia y de que muchos se den cuenta de qué fue lo vivido en el Carmen de Viboral y en muchas otras partes.
Invitaciones a la memoria.
Esta semana, el 24 y 25 de noviembre, la Dirección de Acuerdos de la Verdad presentará los conversatorios Memorias de una guerra por los llanos y violencias basadas en género y paramilitarismo en Colombia a propósito de las actividades realizadas en la Semana por la Memoria. Reina Lucía Valencia nos cuenta cómo se van a desarrollar estos eventos.
La Dirección de Acuerdos de la Verdad estará presente en la Semana por la Memoria con dos eventos presenciales. El lanzamiento del informe Memorias de una guerra por los llanos, el número 10 de la serie sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, se presentará el 24 de noviembre de 3 a 5 de la tarde, en el auditorio Jaime Hoyos Vázquez del edificio Manuel Briceño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Nuestro segundo evento es el conversatorio sobre violencias basadas en género y paramilitarismo. Allí se tratarán temas como los repertorios de violencia y los daños ocasionados por las estructuras paramilitares, también las resistencias desde las comunidades en las regiones. El conversatorio se hará el 25 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio Marino Troncoso en el edificio Fernando Barón de la Pontificia Universidad Javeriana. Ambos eventos contarán con invitados de organizaciones de víctimas y organizaciones sociales de las regiones, quienes han participado en la construcción de los informes analíticos de esclarecimiento del paramilitarismo. Los esperamos.
Gracias por acompañarnos en el podcast de País con Memoria, un espacio creado como homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición.
No olviden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Todo el material audiovisual lo pueden encontrar en el canal de la plataforma o de la red social YouTube como Centro Nacional de Memoria Histórica. También nos pueden encontrar en las plataformas Spotify y Spreaker. Allá pueden encontrar todos los materiales sonoros, incluyendo País con Memoria. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11:30 a 12 del día por RCN Radio.